La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Mañana en Salamanca. Soy Silvia Merchán y como siempre es un placer. Uy, 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 ¿qué diría Rosarito, la del gato? Vaya frío esta mañana. Atención, porque esto va a ir a más, nos dicen los expertos. Llegará el hielo mañanero, más frío, la niebla y luego el cambio de hora y después la Navidad. Bueno, no, espera, antes las elecciones, si no sigo, que termino el 2016 sin catarlo. Los dos patitos son noticia buena para la Universidad de Salamanca el 22 de octubre y si el tiempo y otras cosas no lo impiden, se reúne por fin la comisión interinstitucional que pondrá en marcha el octavo centenario que se conmemora en 2018. Esto es costumbre española. ¿Para qué trabajar antes si un año antes o dos nos damos el atracón y listo? Esto nos pasa mucho en los exámenes o nos pasaba el atracón final. Y la cosa salía bien, pero podía salir mejor. Del examen hablo. Y aireando veo en los balcones las togas y los birretes de nuestros abogados y abogadas, que mañana están todos a una con Santa Teresa de Jesús, su patrona, igual que Alba de Tormes. Ya ha salido hace una hora la imagen de la santa de su clausura para vivir las fiestas patronales hasta el día de la octava, el día 22. Mañana día grande y se cierra también el año jubilar con una bendición papal. De celebraciones andan hoy también en el Colegio de las Teresianas en Salamanca, con pregón dentro de una hora y actividades lúdicas todo el día. Y otro nombre de mujer, la diseñadora salmantina Feli Campo, luce ya su dedal de oro como premio a toda su carrera, reconocimiento que se le hace en su país, en España. Y en medio, nombre de hombre, el del director salmantino Gabriel Velázquez, que se lanza a la conquista de las carteleras francesas con su película Ártico. Será en noviembre. Antes pasará por Salamanca para comenzar el rodaje de su próximo largo, titulado Folk. Bus. No es nombre de película, podría serlo. Es el nombre de la aplicación que ya podemos bajarnos al móvil para saber a la hora exacta que pasa nuestro autobús, por dónde anda, si nos da tiempo a tomar otra cañita, a estar 5 minutos más de compras, a estar 5 minutos más en el trabajo o salir pitando que se nos va. No te bajes de esta tu sintonía, que nos vamos.
¡Empezamos, chicas! En el autobús y no lo puedo ya parar porque me llena de inquietud y no lo puedo remediar. Mi corazón se pone a palpitar cuando bajo del autobús.
Hoy es miércoles 14 de octubre, celebramos la festividad de los santos Calixto, Carponio, Evaristo, Prisciano, Saturnino, Lupo, Gaudencio, Fortunato y Justo. Felicidades, si te llamas así, si celebras tu cumpleaños o aniversario, para ti nuestro beso cope de hoy, ¡mua! Ahí te va. A las 12 y 33 minutos actualizamos la información.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Finalmente, la gerencia del hospital ha autorizado la administración del medicamento que va a aliviar la enfermedad de Degost que padece Adrián, el niño de 4 años hospitalizado en el clínico. La Junta de Castilla y León se va a hacer cargo del coste del tratamiento, que supone 300.000 euros anuales. La Junta de Castilla y León pone a disposición de los salmantinos más de 81.300 dosis de vacunas antigripales. La campaña de vacunación arranca el día 20 y se extiende hasta el 5 de diciembre. El 22 de octubre es la fecha fijada para que se celebre la comisión interinstitucional del octavo centenario de la USAL. Satisfecho se encuentra el rector Daniel Hernández Enruy Pérez, que ahora espera que las exenciones fiscales se echen a andar en el mes de noviembre. Hoy se celebra la comisión delegada en la Cámara Agraria de Salamanca, donde se da a conocer la dimisión de su presidente Aurelio Pérez y del resto de los cargos que ocupaban miembros de la Alianza UPA-COAG. Posteriormente se debatirán las dos propuestas sobre el destino del patrimonio que plantean la Alianza y Asaja. Santa Teresa, patrona de los abogados, hoy el Colegio de Abogados de Salamanca celebra la fiesta con teatro a las 8:30 en el Liceo. Mañana se recoge la jura o promesa de los nuevos colegiados a las 12:30. La imposición de las medallas de oro y plata se celebrará el viernes a partir de las 9 de la noche en el casino. Y nuevo encuentro poético organizado por la Asociación Pentadrama será a las 8 de esta tarde en el Teatro Liceo. Participa el poeta salmantino Fernando Díaz San Miguel, fundador de la tertulia Atril 1993. Y en la página de sucesos, hallado el cadáver de un joven de 35 años en su casa de Villamayor. Según las primeras investigaciones, llevaría más de una semana fallecido. Todo hace indicar que murió por muerte natural después de que no se hayan encontrado signos de violencia en la vivienda. Y en las carreteras se circula con normalidad, según indica la DGT. En la capital hoy están cortadas al tráfico la calle Escarpeira con Cuesta del Carmen, calle Wellington, la Cuesta de la Raqueta y la calle Los Mártires. Si miramos al cielo, hoy se ha notado el bajón de temperaturas ni con la Rebeca, que decía nuestro compañero Carlos Herrera. La manta a primera hora. Nos cuentan más desde la Agencia Estatal de Meteorología, Enrique García. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Salamanca tendremos sol en las próximas horas de este miércoles, tiempo muy estable con temperaturas diurnas que bajan. Están hoy en 20 grados o 19 en Ciudad Rodrigo, 18 en Salamanca, 16 en Béjar, 14 en Peñaranda. Ambiente fresco en muchos casos en buena parte de la provincia. Los vientos del nordeste. El jueves, día de sol, tiempo muy estable de nuevo con temperaturas nocturnas en descenso, alguna helada débil en zonas altas de montaña, ahora mínimas de 2-3 grados en Salamanca, Béjar, Peñaranda y Ciudad Rodrigo, y las diurnas serán como las de hoy, quizás suban un poco en algún punto. Estaremos rondando esos 20 grados en Ciudad Rodrigo, sobre los 18 en Salamanca, 17 en Béjar, 16 en Peñaranda. Los vientos flojos en general del nordeste y del norte.
Nos acercamos ahora hasta las farmacias de guardia en la capital. Vienen con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche permanecen abiertas las farmacias de la Plaza del Oeste 2, Rúa Mayor 27, Zamora 86 y Toro 25. De 10 de la noche y hasta las 10 menos cuarto de mañana jueves estarán abiertas las del Paseo de San Vicente 52-54 y Avenida de los Cedros 25.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición, en la Avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Ahora llegan las miradas de Orestes Bazo.
Hola Silvia, buenos días a los amigos de siempre, no tengan pena. Esta mañana andan los funcionarios reclamando la devolución de la paga extra pendiente. Bueno, pues como va de miradas, les diré que casi se me saltan las lágrimas cuando veo que un determinado político gana lo que gana. Pero eso no es lo peor. Lo que de verdad es alucinante es que cuando hacen declaración de sus bienes, apenas si les llega el sueldo para un coche de segunda mano, una vivienda al 50% y poco más, acaso un trastero, aparte de estar pagando la hipoteca. Da la sensación de que no administran lo suyo y quieren administrar lo nuestro. Estos tíos se deben haber pensado que somos bobos de baba. No todos. Ya digo que nos referimos a algunos políticos, que son esos que cobren lo que cobren. No se lo han ganado. Viene a cuento de la información publicada acerca del líder de Ciudadanos en Castilla y León, que como ustedes saben es salmantino. Nos parece una tomadura de pelo los 93.486 euros al año que se cepilla él solito y que supone que el representante de Ciudadanos en Castilla y León gana más que el presidente del gobierno de España. Él ahora dice que no es tanto. De cualquier manera es mucho. Digamos que la media de los parlamentarios, alcaldes de capitales, cargos políticos superiores, están en torno a los 60,000+ euros al año, más cerca de los 70,000. Luego está el caso de los que suman cargos y suman sueldos. Eso ya se la acabose. Y además tienen dietas, sea por asistencia a comisiones y plenos, sea por desplazamiento, sea por lo que sea. En general nos parece un abuso por parte de aquellos que no hacen méritos para ganar la pasta que ganan. Pero más indignante es la escasa vergüenza de alguno que pregona en campaña electoral que hay que recortar el gasto público adelgazando la administración mientras ellos se ponen tan escandalosos sueldos. Si les quedara algo de dignidad, jamás deberían volver a hablar de necesidades sociales o apoyo a refugiados. Incapaces de resolver nuestros problemas, firman acuerdos entre unos y otros para su propio interés. Las campañas electorales deberían comenzar por ahí, por saber qué sueldo se está jugando el candidato, porque las propuestas ya se ve, como en este caso, son para no cumplirlas. Deberíamos exigir el recorte de sueldo de determinados incompetentes. Deberíamos distinguir entre el político responsable, que los hay en todos los partidos, y los bucaneros del dinero público. Estos son miradas que veremos.
12 y 40 minutos.
Agricultor, piensa ya en la siembra de tu cereal. 40 kilos de Agristar, aplicados en contacto directo con la semilla, serán tu mejor abonado de fondo. Agristar, el fertilizante más eficiente y cómodo de aplicar. Mejora tu tierra y presume de cosecha. Agristar, un producto Fertinagro.
¿Cómo? ¿Que todavía no has contratado tu boda? Pues enhorabuena. Por fin en Salamanca se unen los mejores jardines y la mejor cocina para que tu boda sea inolvidable. Los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante. Todo un lujo a tu alcance. Antes de contratar tu boda, ven a conocerlos. Te sorprenderás. Con la calidad, seriedad y garantía de Mesón Castellano Restaurante. Tu boda en los nuevos jardines de Mesón Castellano Restaurante será un éxito. Seguro. 923-36-1307. 36-1307.
En Mueble Rodero tenemos todo lo que buscas para tu confort y descanso sin desplazarte a otra provincia. Sofás, dormitorios, salones, colchones, auxiliares, más de 3.000 artículos en exposición de todos los estilos y tendencias. Ven a Mueble Rodero y los mejores profesionales se encargarán desde asesorarte en tus compras hasta dejártelas instaladas en tu hogar. Lo más cómodo para ti y sin renunciar al mejor precio. Muebles Rodero, más de 25 años de experiencia en Salamanca nos avalan. Carretera Valladolid, Polígono Villares, frente a Renault.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
La historia de Adrián, el niño de 4 años, ingresado desde hace casi un mes en estado grave en el complejo hospitalario de Salamanca, nos ha tocado la fibra sensible a todos, a la sociedad y también a las instituciones. Finalmente, y tras el llamamiento angustioso hecho por sus padres a través de los medios de comunicación, la gerencia del hospital ha autorizado que el niño reciba, mientras lo necesite, un tratamiento que será costeado por la Junta de Castilla y León. Tiene la enfermedad de Degos, una enfermedad denominada rara, que afecta a los vasos sanguíneos. Y ahora que hablamos de enfermedades raras, a mí me gustaría dar la bienvenida a Marta Bolívar, que es la presidenta de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León. Marta, bienvenida a COPE Salamanca.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme al programa.
No hay de qué, es un placer. Marta, supongo que alegría, ¿no?, por un lado, porque se haya conseguido esta implicación de las instituciones, ¿no?, de incluso también de los servicios médicos, sanitarios, y por otro lado también decepción, ¿no?, porque ha tenido que ser una llamada de atención pública a la sociedad e instituciones para darnos cuenta de lo que estaba pasando con este pequeño, con Diego.
Bueno, la verdad que efectivamente ha sido alegría y, por otro lado, esperanza para otras muchas familias que conviven día a día con una enfermedad rara. Y decepción, la verdad es que desde la asociación y desde otras muchas asociaciones que convivimos con estas enfermedades, llevamos tiempo dando toques de atención al respecto, porque, claro, somos las grandes olvidadas al haber tan bajísima incidencia de estas enfermedades en la población. Tenemos falta de medios en todos los sentidos, incluso, sobre todo, en lo que son investigación sobre las enfermedades. Entonces, esto pues nos abre una pequeña puerta de esperanza, pero es una decepción en el sentido de que hemos tenido que esperar a un caso extremo como el de Adrián, que iba, digamos, a contrarreloj, para que se haya puesto en el punto de mira las enfermedades raras, en el sentido de decir, existen, hay que ayudarles, o sea, que no tendríamos que haber llegado a esa situación.
Hay quien se está preguntando, Marta, ¿qué es o por qué se califica enfermedad rara? Es porque lo padecen muy poquitas personas en el mundo, ¿no?
Sí, en un principio la Organización Mundial de la Salud efectivamente nos habla de una bajísima incidencia dentro de la población mundial, ¿no?, de las enfermedades raras. De hecho, hoy en día existen localizadas 7.000 enfermedades raras, pero hay muchísimas más que están sin diagnosticar, que es uno de los grandes problemas que tiene la gente que padece estas enfermedades. El diagnóstico puede llegar a tardar 5 o 10 años hasta que se diagnostica, si es que se llega a diagnosticar.
Y cuando se diagnostica, Marta, ¿uno está aliviado o empieza otra batalla?
El poner nombre y apellidos a la enfermedad conlleva un alivio y empieza efectivamente a dar pie a una nueva batalla. Es un alivio porque ya puedes encaminarte, puedes saber exactamente si ha habido una investigación, si ha habido un tratamiento o no. porque hasta el momento, ante lo desconocido, no se sabe muy bien cómo actuar. Es más, muchas veces mandan tratamientos al desconocer la enfermedad que pueden ser contraproducentes, porque después cuando se conoce la enfermedad es cuando les dicen, pues a lo mejor no tendrías que haber recibido este tratamiento o haberte hecho este tipo de operación, ¿no? Entonces, sí, en un principio conocer la enfermedad es importantísimo, pero aún así también la lucha sigue adelante.
Importante también son asociaciones como esta, ¿no? La primera en Castilla y León, la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León, que surgió en agosto, es decir, que lleváis andando este camino durante un año. Una asociación que sirve un poco punto de encuentro, ¿no? Para las familias que tenéis, peques, familiares, ¿no? Con enfermedades raras.
Sí, la mayor parte de nuestros asociados son efectivamente niños, pero tenemos también personas adultas. La verdad que puedo definirlo para las familias, la asociación, como una especie de respiro, de decir, encuentro a alguien que si bien no tiene la misma situación que yo o la misma enfermedad, sí que está pasando por una situación similar, alguien con el que puedo hablar, con el que puedo decir cuál es mi experiencia, qué es lo que me ha pasado y con el que me puedo sentir arropado, ¿no? Que es un poco la primera finalidad con la que nació la asociación, ¿no? El dar ese apoyo psicológico, ese apoyo con nuestras experiencias a otras familias.
Y en cuanto a la respuesta institucional, Marta, ¿hay ayudas institucionales para hacer frente a, bueno, pues tratamientos, terapias que necesitan las personas afectadas con este tipo de enfermedades?
A ver, actualmente lo primero de todo es las ayudas públicas, si hablamos en el ámbito económico, son escasas. Es decir, la asociación, por ejemplo, se sostiene sobre todo de donativos privados, de empresas y de particulares. Y por otro lado, el tema de tratamientos y demás, muchas veces el problema principal que nos enfrentamos son las largas listas de espera. Es decir, la necesidad de obtener enseguida un tratamiento o una determinada terapia y no poder tenerla por las listas de espera. ¿Qué pasa? La mayor parte de las familias tienen que acudir al ámbito privado y eso incrementa el gasto de una familia con una enfermedad rara de una manera descomunal durante el mes. Hemos tenido incluso familias que tienen gasto de 2.000 euros al mes y naturalmente son terapias pues un poquito como nos pasa con Adrián, no con ese extremo, pero sí que son necesarias practicar cuanto antes, no tener que esperar ni 4 ni 5 meses. Y lo mismo nos pasa con las pruebas de detección, pruebas de genética y un largo etcétera. Entonces podemos decir que el tema burocrático es pesadísimo, larguísimo, y cuando una persona está viviendo una situación angustiosa, además meterle en el ámbito de todo el papeleo, como le ha pasado actualmente también a mis padres de Adrián, naturalmente llega un momento que estás no solamente agotado, es que no sabes ni dónde dirigirte.
Pues Marta Bolívar, presidenta de la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE Salamanca, por acercarnos en la asociación, la enfermedad, y desde aquí, bueno, pues enhorabuena y mucho ánimo a todas las madres y padres coraje de esta asociación, y aquellos que no lo son, pues que se apunten, que ahí estáis para echar también una mano en lo que sea posible. Marta, un saludo, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Porque somos libres para hacer lo que queramos y a la hora que queramos.
Shopping Night.
Queremos comprar hasta la medianoche. Queremos cenar sin prisa y bailar mientras compramos.
Shopping Night.
Queremos flores en otoño.
Shopping Night.
Lo queremos todo.
Viernes 16 de octubre, Shopping Night, en el Centro Comercial El Tormes.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Es el turno ahora para el despacho de abogados de COPE Salamanca.
José María Rozas Abogados, defender tus derechos es nuestro deber. Nos preocupamos por ti desde el asesoramiento previo a la defensa en juicio de tus intereses. En José María Rozas Abogados somos especialistas en derecho privado, concursal del deporte y procesal. Te ayudamos, entre otras, en cuestiones de derecho mercantil, laboral, administrativo, urbanismo y arrendamientos, accidentes de tráfico o derecho bancario. Estamos en calle Isabeles 2, entre planta. Teléfono 923-2604-34 o en www.rozasabogados.es. José María Rozas Abogados, defender tus derechos es nuestro deber.
Y José María Rozas se ha acercado desde la calle de las Isabeles, número 2, hasta la calle Sol Oriente, que aquí estamos, aquí está COPE Salamanca. ¿Qué tal estamos, José María? Bienvenido.
Muy bien, buenos días, muy bien.
Bueno, antes de nada, casi felicidades, ¿no? Felicidades, digo, porque estamos en víspera de Santa Teresa, patrona de los abogados.
Sí, 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 es la patrona del Colegio de Salamanca.
Sí, 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 que estáis ya en plenas fiestas.
En plenas fiestas.
¿Eh? Bueno, pues para celebrar la fiesta de Santa Teresa de Jesús, yo te tengo preparado, José Marías, esta pregunta que nos hacía hace unos días al contestador, al 923-28-1403, un oyente.
Buenos días. Vamos a ver, una pregunta para el abogado. He alquilado un piso por medio de una inmobiliaria y, claro, quería estar unos meses, pero me dicen que, según la ley, lo mínimo son 6 meses. ¿Hay algo en concreto? Ah, otra cosa, y la parte que se lleva la inmobiliaria, ¿quién la paga? ¿El dueño del piso o el inquilino? En este caso me han hecho pagarla a mí. Vale, muchas gracias.
Bueno, aquí hay dos preguntas, ¿no, sí, José María? Sí. Respondemos.
Sí, vamos a ver. Efectivamente, el arrendatario, el inquilino, puede desistir del contrato de arrendamiento, pero una vez hayan transcurrido 6 meses, no antes de ese periodo. Por lo tanto, podemos entender que efectivamente eso es un periodo mínimo de ocupación y luego a partir de ese momento puede desistir del contrato. En cuanto a la segunda pregunta, efectivamente, bueno, pues el intermediario que ha intervenido para casar el contrato de arrendamiento ha prestado o puede prestar servicios a ambas partes del contrato, al arrendador o al arrendatario. Por lo tanto, es perfectamente posible que él, que ha recibido un servicio de esa agencia de intermediación, de esa inmobiliaria, tenga que pagar y está bien pagado. Lo que es aconsejable es que se pacte antes de hacer el contrato para conocer, para saber realmente las obligaciones, claro, que estás asumiendo.
Para, ¿no?, que luego no tengamos sorpresas.
Claro, eso. Pero en principio es perfectamente posible, cualquiera de los dos puede o debe, porque efectivamente la agencia de intermediación, la inmobiliaria, está prestando servicios a los dos, a uno de los dos o a los dos. Perfectamente posible.
Pues si te parece, José María, vamos a hacer una serie de cuestiones, de preguntas, seguramente dudas que tienen nuestros oyentes de COPE Salamanca, tenor de esta llamada. Vamos a hablar de los alquileres, de los arrendamientos, y comenzamos preguntando a José María, ¿cuál es el plazo mínimo de los contratos de arrendamiento? ¿Cuál suele ser ese plazo?
Bueno, la ley establece un plazo mínimo de 3 años para los contratos de arrendamiento de vivienda. Es decir, un inquilino puede facultativamente estar en la vivienda hasta 3 años y ello ha de ser respetado necesariamente por el arrendador. Una suerte de prórroga necesaria para el arrendador. No es el caso de los arrendamientos de locales de negocio, que el plazo es completamente libre. Por lo tanto, diríamos que un contrato de arrendamiento de vivienda, el plazo mínimo es de 3 años. A partir de ese momento, si ninguna de las dos partes preavisa el término, pues se iría prorrogando por periodos anuales.
¿Qué pasa si la vivienda se vende o se la queda el banco en un hipotético caso?
La vivienda arrendada se vende a tercero o se la queda el banco. Bueno, pues si el tercero no conoce, no tiene conocimiento de esa enajenación o de esa adquisición en la ejecución hipotecaria por el banco, el contrato de arrendamiento se extingue. Es decir, el tercero, digamos, ahí juega lo que decimos los juristas como tercero de buena fe. Él no tiene conocimiento de la existencia de un contrato de arrendamiento, por lo tanto no le puede vincular. Ahora, si tiene conocimiento, entonces sí, asume la posición del arrendador. Es interesante que la gente conozca, porque no es usual, el contrato de arrendamiento se puede inscribir en el registro de la propiedad. Y es muy útil a los efectos de que los terceros conozcan que ese inmueble está ocupado en arrendamiento. Es algo que no se suele hacer, es rara vez se suele hacer, y sería muy útil para evitar justamente estas confusiones.
Sí, porque bueno, hay contratos verbales, ¿no, María? Entonces, ¿ahí qué podemos hacer en esos contratos verbales? ¿Podemos tener problemas?
Podemos tener problemas. En el fondo, es un contrato válido en derecho, perfectamente válido y eficaz. Puede tener problemas de prueba, y por lo tanto, si ante una situación como la que se planteaba, de que un tercero adquiera la vivienda, pues evidentemente con un contrato verbal no va a tener conocimiento, es un contrato entre partes, solo conocido por ella, salvo que se le haya dado conocimiento suficiente al tercero que adquiera pues bueno, pues el contrato de arrendamiento se va a extinguir porque es un tercero, no tiene conocimiento de la existencia del contrato.
Lo digo porque aquí precisamente Salamanca es una ciudad de, repleta, ¿no?, de sí, estudiantes que vienen de fuera, ¿no? Y muchos, bueno, pues unos optan por residencias, pero hay muchos otros que optan pues por compartir un piso, ¿no?, por alquilar un piso, y ahí pueden surgir una serie de problemas, ¿no?, si no tenemos ese contrato reconocido de alguna manera.
Claro, claro, claro. Es muy usual, efectivamente, la existencia del contrato de arrendamiento verbal o contrato de arrendamiento que no trascienda a terceros porque no se inscribe en el registro, como decía, o no trascienda de ninguna manera, y por lo tanto nos podemos encontrar con estas situaciones que acaban extinguiendo el arrendamiento.
Y, por ejemplo, otro caso que podríamos plantear, José María, fallece el inquilino y ¿quién tiene derecho a suceder? ¿Qué pasa aquí?
Bueno, el fallecimiento del inquilino no extingue el contrato de arrendamiento. Hay una serie de personas que tienen derecho a suceder esos derechos arrendaticios. En primer lugar, el cónyuge, la persona que conviva con el arrendatario fallecido. Los hijos sujetos a patria potestad, los menores no emancipados o a tutela, incluso los padres o los hermanos podrían tener derecho a suceder. Más o menos en esta orden o en esta prelación que yo acabo de decir, aunque también es posible que entre todos ellos de manera unánime establezcan el derecho a favor de uno cualesquiera de ellos.
Y por ejemplo, yo soy la persona que, bueno, pues que arrienda el piso, he hecho una serie de mejoras también soy el arrendador. He hecho una serie de mejoras en el piso, ¿podría subirle la renta al inquilino?
Sí, sí. Se puede trasladar a la renta una parte, un porcentaje del importe que se haya que haya mejorado la vivienda, que se haya invertido en la mejora de la vivienda. Es un porcentaje que se calcula con arreglo al tipo legal del dinero. En este momento es para 2015, quiero recordar que es el 3,5, incrementado en 3 puntos y hasta un tope determinado que es el 20% de la renta en ese momento.
Y eso es diferente a si planteamos la siguiente pregunta. Si las obras son de conservación del edificio, ahí ya.
Entonces no, evidentemente. Entonces no, porque el propietario, el arrendador, está obligado a mantener el inmueble en buen estado de conservación. Por lo tanto, las obras de conservación son asumidas necesariamente por el arrendador sin posibilidad de trasladar a la renta los importes que haya podido invertir en esas reparaciones, en esa conservación.
Y se me ocurre otra pregunta, José María, el tema, por ejemplo, de los gastos de un inmueble que está alquilado, los gastos de agua, luz, calefacción, ¿eso depende un poco de que ellos se pongan de acuerdo? ¿Hay algo estipulado por ley?
El principio general es que el acuerdo entre las partes, se puede perfectamente trasladar al arrendatario gastos que per se son del arrendador, como por ejemplo incluso el impuesto de bienes inmuebles. Se puede perfectamente trasladar, y otros gastos, por supuesto los gastos de uso, son per se del arrendatario, porque es quien realmente está usando los servicios.
Bueno, yo creo que sobre este asunto hay muchísimas cuestiones, muchos temas, muchos casos también particulares. ¿Os llegan muchos casos de este tipo, de tema de alquileres, de arrendamientos?
Permanentemente, sí, hay bastante actividad en relación con los arrendamientos, y como decías antes, Salamanca es una ciudad que, porque es una ciudad de servicios, hay bastante contrato de arrendamiento, mucho estudiante que ocupa en arrendamiento y genera, pues lógicamente, su conflicto, su interpretación, su litigiosidad al final.
Bueno, pues hoy hemos hablado de arrendamientos, de alquileres, a tenor de esa llamada telefónica que hemos recibido a nuestro número de contestador 923-28-1403. Nos pueden hacer llegar más preguntas, que aquí está José María Rozas, abogados, para responderles gustosamente. José María, muchísimas gracias, como siempre, un placer, y te espero el próximo miércoles.
Muy bien, hasta el miércoles, gracias a vosotros.
José María Rozas, abogados. Defender tus derechos es nuestro deber. Nos preocupamos por ti desde el asesoramiento previo a la defensa en juicio de tus intereses. En José María Rozas, abogados, somos especialistas en derecho privado, concursal del deporte y procesal. Te ayudamos, entre otras, en cuestiones de derecho mercantil, laboral, administrativo, urbanismo y arrendamientos, accidentes de tráfico o derecho bancario. Estamos en calle Isabeles 2, entre planta, teléfono 923-26-04-34 o en www.rozasabogados.es. José María Rozas Abogados, defender tus derechos es nuestro deber.